Bueno, muchas bendiciones tengan todos, todas. Primero que todo, le doy gloria a Dios por este honor tan grande y bendigo también a mi pastor John, a mi pastora Alba, que pues que me tengan en cuenta. Esto es un tiempo muy bueno, un tiempo de buen refrigerio, porque ustedes y yo estamos acá porque Dios nos mandó la invitación. Y yo estamos acá porque honramos lo que somos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres grande, poderoso, fiel, ungido y maravilloso Salvador. Gracias, Señor, porque nos das bendiciones sobreabundantes. Gracias, oh Dios, porque nos permites estar reunidos como familia en este lugar, en Igleco, Señor. Gracias por nuestros amados pastores, John y Alba, por toda esta organización maravillosa que tú tienes con ellos, por este tiempo que tú nos permites estar acá. Y Dios, que este momento sea para que nosotros seamos enseñados y direccionados, pero empoderados contigo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Señor y Padre celestial. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bendiciones para todos. Y el Señor quiere que hablemos de un tema que de pronto lo tocamos muchas veces o no, que se llama ¿estás preparado para la eternidad? Y la historia es la siguiente, o mi pensamiento es el siguiente: todos los seres humanos nos preparamos para muchas cosas, pero todos vamos a tener un día una eternidad en el cielo o en el infierno. Ustedes y todos los que estamos acá vamos para el cielo. Bueno, como la mitad, gloria a Dios, el resto ponga mucho cuidado porque la idea es que nos vayamos todos. Entonces, hay algo que de pronto no planeamos mucho y es la eternidad, porque ¿cuántos saben que nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo? Eso lo aprendimos en séptico, ¿cierto? Pero ahí nosotros hay veces, o tal vez yo pienso así, que le damos como mucha rienda suelta a nuestro cuerpo, pero nuestra alma es la que va a seguir viviendo y nuestra alma tiene que vivir en la eternidad y tenemos que pensar en la eternidad en el cielo, porque tenemos una vida natural, pero necesitamos complementarla con una vida espiritual, y solamente esa vida espiritual le podemos sacar provecho si nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús y si buscamos a Dios por medio de Jesucristo. ¿Vamos bien hasta acá? Gloria al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿estás preparado para la eternidad? ¿Nos preparamos para la eternidad? La respuesta es que no todos. Y hay un ejemplo, yo le pedí al Señor, bueno, hay muchos episodios en la Biblia, hay muchos episodios que muestran que Dios nos está diciendo que nos preparemos para la eternidad, pero hay una parte, hay un profeta menor que me llamó la atención y lo voy a traer a colación. ¿Quién es? Es el profeta Amós. Amós, a propósito, quiere decir carga. Amós, en ese tiempo, que eso fue en el año 755 antes de Jesucristo, Israel estaba dividida en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte, pues Jerusalén, la capital, allí reinaba Jeroboam II, pero en el reino del sur estaba Usías. Allí Dios usó un hombre que no tenía trascendencia de sacerdocio, no había heredado ser profeta, porque su papá no lo era. Él era un hombre que era jefe de pastores y a ellos les decían boyeros. Y de hecho, por allá en Amós 7:14, él dice, cuando le están diciendo, venga, usted no puede venir aquí a hablar de Dios y acusar al rey Jeroboam y más decir que se va a morir, que lo van a matar a espada, ¿cómo le ocurre? ¿Usted es del sur? ¿Cómo le ocurre venir a hablarnos así? Porque el lenguaje del libro de Amós tal vez no es un lenguaje muy suavecito, es un lenguaje un poco brusco. Y él dice, no, yo soy un campesino, yo estaba orando en el Señor, estaba cuidando mi ganado, estaba recogiendo higos silvestres y Dios me llamó, me dijo que fuera a hablarle a Israel. Y hay algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Amós cuando toca, esto fue para el año 755, pero cuando usted se lee esos 9 capítulos de Amós, bueno, usted los lee cada rato, pero lo invito a que los vuelva a leer, Amós, cuando usted los lee, usted dice, Dios mío, este hombre está hablando cosas acá como que fueran para hoy, ¿no? Como que uno dice, Dios, este hombre como que me está pisando un callo o algo. Bueno, ustedes no, pero de pronto yo lo sentía así estudiándolo. Porque voy a leerles, y por favor los invito a que vayamos a Amós capítulo 4, versículo del 4 al 13. Yo se lo voy a leer rápidamente. Y dice, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. El versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas. Él era del mismo tiempo de Oseas y de Jonás. Entonces, usted relaciona Oseas, que también lo lee muy a menudo, entonces por eso es que sale lo de la oruga. Entonces dice, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Como vemos, es una palabra muy fuerte, pero es una palabra para hoy. ¿Por qué? Porque mucha parte de la humanidad cree que está preparada para la eternidad, pero algunos, ustedes no, pero algunos que se dicen ser cristianos, uno ve su comportamiento y no lo son. Porque hay algo que me parece terrible, bueno, por lo menos cuando les dicen en el capítulo 4, id a Betel y prevaricad. Eso es una palabra muy fuerte, porque prevaricar es el que incita a que alguien a que haga el mal. Entonces, él viene del sur y va a profetizar al norte y les dice, mire, ustedes creen que ustedes son muy santos porque traen los diezmos, que los deberían traer todos los días, bueno, están cada 3 días o cada 3 años, como sea, pero ustedes van de mañana y de noche a hacer ofrendas y van al templo y todas estas cosas, pero ustedes lo están haciendo como una obra religiosa. Ustedes no lo están haciendo como entrega a Dios. Les estaba diciendo Amós a los israelitas. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos no por obligación. Usted y yo somos cristianos por convicción. Usted y yo somos cristianos por entrega. Usted y yo somos cristianos porque nos damos cuenta que sin Cristo nada podemos hacer. Quiero que esto nos quede claro. Yo sé que les queda claro. Pero yo vengo a, pues como a simplemente repetir algo que usted ya sabe, porque es que allá afuera hay personas muy cercanas a usted que no lo saben. Y hay personas que creen que no tienen problema con nada de lo que pasa en este mundo. Mire, en Amós, de hecho en Amós 4.1 hay una palabra que me pareció muy fuerte, me puse a estudiar por qué les dijo esto, les dijo, oí estas palabras vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Mejor dicho, este hombre se salvó de que lo pasaran al papayo de puro de buenas, porque le estaba diciendo a las mujeres del palacio, vacas de Basán, vacas gordas que nadie no comer, y no se acuerdan que el pueblo afuera está aguantando hambre. Eso es lo que les está diciendo. Si nos vamos pues para el tiempo en que él dio esta profecía. Ahora, él no tenía ningún tapujo para hacer. Él dijo, yo estaba allí, estaba haciendo mi trabajo, Dios me dijo, vaya al norte, profetice, eso hizo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Dice, este llamado irónico de Amós al pueblo es irse entonces en contra de sus directrices naturales y espirituales. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Dios en este tiempo no está obligando a que tú y yo seamos cristianos, pero tú y yo nos dimos cuenta hoy que es la mejor posición en que un ser humano puede estar. Es la mejor posición seguir a Dios por medio de Jesucristo, no hay otra, no podemos inventarnos otra. Mire, pasaba algo muy particular y aquí en Amós 4:5 dice, aquí el profeta les dice, cuando le dice, ofreced y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad publicadas ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová al Señor. En esta parte el profeta le dice al pueblo de Dios, ustedes aman más las formalidades y lo ritual, pero les tengo una noticia, eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere tanto ritualismo, Dios quiere que seamos sinceros. Dios no se ofende si usted en algún momento le llega a decir, Dios, oíste padre, yo te quiero pedir un favor, ¿será que vos no me estás escuchando? ¿Será que le toca gritar más duro? Pues es que yo como que no veo la respuesta. ¿No será posible que de pronto incline un ratico su oído aquí, descanse un momentico de todo ese mundo desbarajustado y escúcheme a mí pues, hombre, un momentico? ¿El Señor se va a enojar por eso? No, el Señor dice, eso lo necesitaba, así bravo. Eso es lo que me gusta. Sí, sí, que me hable como así fuerte, no que ponga, hacerme figuritas, no, dígame qué es lo que necesita, tranquilo. Entonces, por eso, no lo voy a leer, pero los versículos del 6 al 11, describe una serie de desastres naturales, describe una serie de cosas de pecado, le está diciendo al pueblo, ¿será que ustedes no se dan cuenta que yo casi ya vengo? Como lo que está pasando ahora, ¿No se da cuenta que este mundo está como medio loco? Aquí están pasando cosas muy raras. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Dios mío, ya, yo creo que Jesucristo viene pronto. Entonces, yo me voy a preparar, porque nosotros nos preparamos para muchas cosas. Pero recuerde que nos tenemos que preparar para vivir la eternidad al lado de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que usted y yo tenemos un potencial inmenso de grande hoy, pero de pronto no sabemos que lo tenemos. Entonces, en el versículo 6 me pareció muy triste lo que dice aquí, porque dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Y sabe por qué? Porque no tenían nada que comer, entonces ¿para qué se iban a cepillar? Muy triste, ¿sí o no? Por lo tanto, que es que hoy hay gente que tiene eso físicamente, pero espiritualmente. No tienen cómo tomarse un examen espiritual porque su espíritu está apagado. Y resulta que usted y yo somos la llama para encender esos espíritus. ¿Sabes? Mira, la vida con Dios es lo mejor que nos pueda pasar. La vida con Dios por medio de Jesucristo, yo creo que es una poderosísima e inmensa bendición que hay que saber manejar. ¿Cómo? Aquí está el manual. Este es el manual de vida. Este es el manual que nos dejó el Señor para calibrarnos. Este no es el manual de instrucciones. El manual de instrucciones le dice prende y apague, duerma y ya. Pero este es el manual de ajuste de nuestra vida. ¿Nuestra vida tiene que ser ajustada? Ah, pues por supuesto. Bueno, ustedes no, yo sí necesito ajustes. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros tratamos como de desviar el rumbo. Pero Dios dice, un momentico, para ese lado no es. Se pierde. Y hay veces que uno queda como recalculando. ¿Me entienden que recalculando la...? Sí, a mí me pasa hay veces que estoy perdido y pongo el Waze y se queda recalculando. Y yo, Dios mío bendito, sácame de aquí, porque este aparato se dañó y yo estoy perdido, porque uno se pierde. Entonces, Dios siempre, siempre va a mandar señales de amor a toda la humanidad. Nos está advirtiendo algo por medio de la palabra, es que toda la humanidad le vendrá juicio, porque pues tenemos un pecado, que es el pecado de Adán. Esta carne todavía no ha sido redimida, vamos a redimirnos cuando ya partamos de este cuerpo. En el versículo 12 nos dice lo siguiente: por eso Israel, haré lo mismo contigo. ¿Y por qué te he de hacer? ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate, Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Ahora, este es un llamado muy para estos días. ¿Por qué? Porque luego del rato, yo me he puesto a pensar esto: ¿qué le va a pasar a la gente que se quede y que no sea raptada? Yo digo, si esto ahora está como convulsionado, ¿cómo será cuando no estemos nosotros? Esto va a ser algo muy terrible. Entonces hay que orar por que ojalá, por lo menos la gente que conocemos y toda la humanidad, no se va a quedar. Entonces, estamos, Dios, por medio del profeta, nos está llamando a que tengamos un tiempo de arrepentimiento. Y hay cuatro puntos que los voy a tocar rápidamente. ¿Por qué debemos prepararnos? Este es el primero. Pues muy fácil, porque vamos a tener un encuentro con Dios. ¿Quiénes? Todos. Cristianos y no cristianos. Todo el mundo. En un momento determinado, nos vamos a tener que encontrar con Dios. Ahora, muchos creen erróneamente, y esto lo escuché alguna vez, que es que no, es que lo que pasa es que nosotros no nacimos sin pecado, nosotros nacimos perfectos y puros, sino que a medida del tiempo como que se nos pegó el mal. No, eso es una excusa muy, muy barata, eso es un carretazo terrible. No, eso no es así, porque mire que en el Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, nosotros nacemos con el pecado de Adán. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues volvernos a Dios por medio de Jesucristo. Es la única forma de que nosotros seamos limpiados de ese pecado. Porque y hay algo todavía, que cuando nosotros no somos de Cristo, hemos venido acumulando inclusive pecados que hemos recibido de herencia, que llaman pecados de iniquidad. Eso hay que cortarlo. Eso hay que quitarlo en el nombre de Cristo Jesús. Y esas cosas las tenemos que hacer, ¿cómo? Entregándonos al Señor. Dice el Salmo 14, 1 al 4. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Y hoy este mundo en mucha parte está impulsado por la maldad. Este mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno lo llama malo y lo ataca. Pero yo creo que usted y yo somos conscientes de que si estamos en Cristo, ¿se acuerdan de 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo. Entonces alguien alguna vez preguntó: bueno, y yo quiero entrar al cielo, ¿cuál es el camino? Y el ángel le dijo: está parado sobre él, él es el camino. Pero hay otra interpretación que me gusta más, y es que cuando usted camina con Dios, usted no está solo, usted está en Cristo, o sea, usted está encapsulado dentro de Jesucristo. Y si tiene bien la conciencia en cuanto a esto, entonces su vida va a cambiar poderosamente. Y espero en Dios que ya haya sido cambiado o tú estés en el proceso de cambiarla. Cuando nos demos cuenta que nuestra alma es la que va a ser eterna, nos vamos a dar cuenta de que nosotros tenemos un valor muy grande. Porque nuestra alma, donde está la voluntad, el intelecto y las emociones, nuestra alma es la que va a seguir viviendo. Pues vamos a tener un cuerpo pues diferente, yo creo, porque va a ser un cuerpo transformado para poder entrar al cielo. Pero nuestra alma va a seguir viviendo eternamente. Esa es la que tenemos que ir cuidando desde ya. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se desanima. ¿Aquí alguno se ha desanimado de pronto? Aparte de mí. 4. Entonces, gracias por el apoyo. Eso me ayuda mucho. Porque me hace ver que yo soy normal. Que hay veces me entra desánimo. Digo, esto no sale. ¿Y por qué si yo lo planeé bien? De pronto fue algo presuntuoso, yo presumía que iba a salir y no salió. Porque en el mundo, mire, y alguien dijo lo siguiente, me gustó, yo lo subrayé aquí. Hoy hay en este mundo muertos que en el mundo viven y vivos en el mundo que están muertos. Y eso es verdad. Hoy hay en el mundo muertos que en el mundo viven y vivos en el mundo que están muertos. Entonces, primero dijimos, ¿por qué debemos prepararnos? Pues porque habrá un encuentro con Dios. Ahora, ¿para qué prepararnos? Porque es que nos tenemos que preparar nosotros. Fácil, porque Dios lo dijo. Eso no se le ocurrió a nadie, es una orden de Dios. Nosotros nos tenemos que preparar porque escrito está. Dice, y además la experiencia lo confirma, ¿no? Que cuando uno está bien preparado con Dios, pues las cosas de alguna forma, pues pasan a otro, como a otro nivel, ¿no? Cuando no te, ¿y ahora qué va a pasar? Y mire que sucedió esto, ¿y ahora qué? Y entonces, tranquilo, calma, ventarrón. No se me ponga así que le puede dar algo. ¿Usted está en Cristo? Bueno, escuche qué le dice el Señor por medio del Espíritu Santo. Usted debe estar preparado para eso. Dice la palabra de Dios, o por lo menos en mi manual está, que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Si yo soy una iglesia, entonces no va a prosperar. Y alguna vez Jesucristo le señaló a Pedro y dijo, ah, bueno, Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra mí. Entonces dice, ¿para qué prepararnos? Porque Dios lo dice y la experiencia lo confirma. En Eclesiastés 12:7 nos dice una verdad que es clara, clara. Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, es bueno recordar que la Biblia nos enseña que somos polvo y que tenemos un espíritu. Entonces, esto, pues yo pienso que podemos concluir que Dios conoce nuestro pasado, presente y futuro. Ahora, Él dice cuándo va a ser el día, cuándo va a ser el momento, porque el día que nosotros nos vamos a morir ya está bien claro en la Biblia. Ahí dice que es anciano con buena vejez. Bueno, ninguno, pues, bueno, nos va a tocar el rapto, pues, para que no enojen, pero si no, yo pienso de eso, anciano, con buena, esa va a ser mi etapa de vida. Ah, que fue que por ahí un juego dijo que yo iba a morir, no, eso es mentira. Dios le tiene una etapa y lo dice claramente. Sí, pero es que en este mundo hay tanta enfermedad y tanta cosa. Sí, pero usted simplemente no la acepte. Y si usted se le pegó, pues rechácela, punto, pues, porque ¿qué hacemos? Entonces, nuestro tiempo está determinado por Dios. Dios sabe que en nuestras vidas vamos a tener debilidades, flaquezas, peligros, alegrías, posibilidades y todas esas cosas, pero démosle gracias a Dios por todas esas cosas. ¿Sabes? Yo creo que de los mejores momentos que uno puede tener en la vida, en los cuales uno se puede como de relajar y todo, bueno, no solamente es una playa, pero es un momento de una reunión en la congregación. Uno viene acá, conoce personas muy queridas, muy, muy bonitas, personas, personas muy especiales. Y uno puede tener un tiempo bueno y un tiempo de refrigerio, porque acá sabemos que todos estamos con Dios. Y donde está Dios, pues el enemigo no va a estar. Y si se mete, pues le vamos a dar garrote. Así de sencillo. Entonces, hay cosas como, ¿por qué debemos prepararnos? Pues porque habrá un encuentro con Dios. ¿Para qué prepararnos? Porque Dios lo dice y la experiencia lo confirma. Pero ¿cómo prepararnos? ¿Por qué? Porque en la vida tenemos que hacer buenas obras, en la vida vamos a tener flaquezas, peligros, alegrías, posibilidades, todas estas cosas, pero dice que hasta ceremonias y ritos, nosotros hacemos cosas que son como ceremonias y ritos, ¿no? Pero todo esto es bueno, pero el camino más seguro son dos cosas, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un cambio de actitud hacia el pecado. Es que yo le digo al pecado, definitivamente, yo quiero andar con Cristo, pero ¿qué tengo que hacer? Si Cristo está a mis espaldas, pues yo giro 180 grados. No va a girar 360 porque quedo mirando para el mismo lado. No, gire 180. Le da la espalda al camino equivocado que estaba y se mete en Cristo y siga caminando con Él. Él va seguro. Pero la fe en el Señor Jesucristo es el descanso en aquel que vino a buscar y a salvar al pecador por medio de Jesús. Porque nosotros estábamos perdidos. Bueno, yo. Porque ustedes como que... Gracias, Alejandro, me gusta mucho ese entusiasmo porque estábamos perdidos. Y un día, pues Dios, en mi caso, metió la mano, por allá no sé en qué lugar oscuro, y me sacó a mí. Entonces Él me olió y me olió que yo olía pecado, olía mundo. Entonces empezó a como amasarme, ¿no? Y me sigue oliendo, todavía huele a mundo. Y sigue tratando conmigo, hasta que yo llego un día en que nazco de nuevo. Yo ya no solamente me arrepentí, sino que yo dije, yo, Padre, en este día, en el nombre de Jesús, me entrego a ti. Y quiero que hagas conmigo conforme tú lo quieras. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Porque empiezo a leer el manual y me doy cuenta que en el manual dice cosas que yo estoy haciendo que no debería hacer. Entonces tengo que empezar a desaprender. ¿A alguno aquí le ha tocado desaprender? Y decir, yo la estaba embarrando. Eso no era por ese lado. Pero desaprender es muy bueno porque eso es de valientes. Reconocer, hombre, yo la estaba embarrando. Dios mío bendito, donde usted, mejor dicho, no me hubiera salvado, sin peaje para el infierno me voy. Y entonces... El Señor es misericordioso. ¿Cuántos saben eso? Que misericordia es como el sed de Dios, como esa esencia que Él dice, yo le voy a dar gracias y en que no la merezca, yo le voy a dar un regalo. Porque Dios quiere darme un regalo, porque Él necesita que si usted y yo nos preparamos para la eternidad, alguien más se va a preparar. Porque en medio de este caos y desolación es muy bueno que alguien lo mire y uno lo salude con, que me pareció hoy que... Este mundo está llegando a una locura que van a tener que hacer un concurso y que le van a dar premios al que salude. Buenos días, ¿cómo me le va? ¿Cómo es? Eso es normal. Y no, que ya van a hacer un... Y dije, Dios mío, ¿hasta cuándo hemos llegado? Entonces, ¿por qué prepararnos? ¿Para qué prepararnos? ¿Cómo prepararnos? ¿Y cuándo prepararnos? ¿Por qué? Preparémonos pensando que en la vida solo hay dos días. Solo hay dos días. Hoy y la eternidad. Si yo tengo ese pensamiento de que yo me voy a preparar para esos días, el día de hoy y la eternidad, si a usted le llegó el momento y se vuelve alma bendita, por lo menos ya sabe que usted estaba preparada. Pues para decirlo como más, que no duela tanto. Pero, ¿sí o no? Ay, bueno, el relojito de arena echó la última pepita, ¡pum! Y yo me fui. Pero, qué bueno saber que los que están al lado mío, no le estaba preparado. Cantemos alabanzas y tomemos tinto a cuenta de él y adiós. Ya, punto. Pero no agarras y uno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Ya. Le tocó, gloria a Dios, está muy bien. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo digo, ¿cuándo prepararnos? Es que yo tengo que estar disponible para Dios hoy. ¿Cuándo estoy disponible? Pregunta, no me responda nada. Si usted le llegara ahora un email, un WhatsApp, y le vibra y usted dice, despídase del mundo, chao, nos vemos en el cielo. Decir, bendito Dios, ¿quién será ese necio? Y cuando de pronto, en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted simplemente dice, gloria a Dios. Yo había dejado un legado, yo le había dicho a alguien que Cristo es nuestro sanador, que Cristo es el camino y es también la verdad, pero sobre todo que es la vida. Porque la verdadera vida se vive en Cristo. Lo demás es existir. Y en el existir usted ve cosas que, mejor dicho. Segunda de Corintios 6:2 dice, Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Ahora, animémonos todos a no perder la batalla. Recuerda, hay dos días, hoy y la eternidad. Moisés le dijo al pueblo, bueno, yo les voy a explicar dos cosas. Hay bien y hay mal. Y hay vida y hay muerte. Pero yo le doy un consejo, escoja la vida. Hoy Dios nos está llamando a que escojamos la vida. Si tú has tenido problemas, si tú has tenido inconvenientes, no se nos puede olvidar que Dios no va a condenar al pecador que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que ha tomado a Jesús como prioridad. Y hoy el Señor nos quiere decir que pensemos en esto, que pensemos en que yo debo poner mi vida en sacrificio continuo a Él para tener una eternidad en el cielo. Porque es tan inmenso lo que vamos a tener en el cielo. Es tan maravilloso lo que nos está esperando en el cielo, que si nosotros hoy tomamos la decisión de estar preparados para esa eternidad con Dios en el cielo, usted va a empezar a ver desde ya los frutos de ese deseo. Porque, ¿sabes? El inmundo animal que se llama Satanás y sus demonios ha hecho una campaña durante mucho tiempo y ahora la está, mejor dicho, le está metiendo toda la ficha porque sabe que el tiempo se le acaba y que se dio cuenta algo que usted y yo le tenemos que recordar. Primero que todo, él es un ángel caído, que él es un ángel chamuscado y que él es un ángel que gracias a él crearon el infierno y el lago de fuego. O sea que, mejor dicho, él va para las profundidades por toda la eternidad. Pero que antes de irse le va a tener que doblar rodilla delante del Jesús que usted y yo representamos. Entonces un ángel caído, un ángel chamuscado, no puede marcar la bitácora de nuestra vida. La bitácora de nuestra vida la marca Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el sanador, Jesucristo es el salvador y en el nombre de Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo de Dios que te acompaña a ti y me acompaña a mí hoy está en este lugar. Quiere que tú, si tienes alguna dificultad en esta noche, la entregues al Padre. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias porque hay un Dios que todo lo puede. Ese Dios se llama Jehová de los ejércitos. Y hoy quiero orar por todos los que estamos aquí y por todos los que se han conectado a esta transmisión. No sé qué tipo de problemas tengas tú, pero yo te pido ahora en el nombre de Cristo Jesús que abre allí donde estás tu corazón y date cuenta de algo. Dios está contigo porque tú estás dentro de Dios. Si has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, tú ahora debes sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y por eso en el nombre de Cristo, reprendo en el nombre de Jesús. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Reprendo en el nombre de Cristo Jesús algún obstáculo, alguna depresión, algún dolor, alguna inconsistencia en alguno de mis hermanos y hermanas. La falta de oportunidad, un rechazo, una traición. Ahora mismo muere en el nombre de Jesús. Oh Padre, tú quieres que nos preparemos para la eternidad. Y por eso en esta hora, en esta noche, yo bendigo y te doy gracias por este lugar y por las vidas de todos los que estamos. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús que hay sanidad espiritual para todo aquel que la quiera recibir. Ahora piensa en esto. Dios, ¿por qué te trajo hoy? ¿Y por qué te ha venido trayendo? ¿Por qué te ha cuidado todo este tiempo? ¿Por qué te ha dado tanta enseñanza? ¿Por qué te ha dado tanto amor? ¿Por qué te ha permitido que tú venzas con el bien y el mal? Porque Él te tiene para cosas mejores y mayores en Cristo, pero no solamente para ti, sino para todos los que te rodean. Por eso en esta hora, gracias Señor, en esta hora voy a hacer la oración de fe. A lo mejor todos ya la han hecho, pero la vamos a hacer de nuevo. Y vas a decir: Dios, gracias te doy por esta hora, por esta noche. Yo te pido perdón por todos mis pecados cometidos hasta hoy. Me arrepiento. Te ruego, Padre, que por favor escribes mi nombre en el libro de la vida, que de allí jamás se ha borrado. Yo hoy, Jesucristo, te recibo como mi único, poderoso y suficiente Salvador de mi vida. Amén. Como tú hiciste esta oración, yo ahora oro por ti. Padre, en el nombre de Cristo, declaro libertad sobre estas vidas, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Cristo reprendo toda situación adversa que cada uno de los que estamos acá o se han conectado en la transmisión o la van a ver después tenga. Este es el momento en que tú le vas a decir: Dios, yo quiero prepararme para esa eternidad contigo siempre. Me entrego a ti y lo hago de corazón. Y te pido por medio del Espíritu Santo de Dios me estés mostrando cada día que hoy, solamente hay dos días, hoy y la eternidad. Por eso, Padre, gracias, porque en el nombre de Jesús, tú hoy has hablado a nuestro corazón y has mostrado que una palabra sencilla como la del profeta Amós nos ha puesto a pensar de que hay algo muy importante, que es el cielo, que es donde tenemos que apuntar todos y definitivamente donde vamos a llegar, pero no solos, porque te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos permitas llevar un grupo muy grande de personas para que reconozcan a Jesucristo como Salvador de sus vidas y además tener en la casa, que tu casa, el lugar donde tú vivas, sea la casa de oración, la casa de bendición, la puerta del cielo, porque es la casa de Dios. Y yo los declaro bendición, poder, unción y victoria en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor y Padre Celestial. Amén y amén. El Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias. Los bendigo.